Hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Estamos contentos de estar aquí en la casa de Dios nuevamente, ¿verdad? Me alegra verlos a todos aquí. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar unas alabanzas para glorificar al Señor, para luego, ¿verdad?, entrar al estudio bíblico. Vamos a cantar este cántico que se llama El justo florecerá como la palmera. No quiere cambiar. No lo coge. Siempre va a florecer en su caminar, ¿verdad? Y dice que aún en su vejez, ¿verdad?, estarán vigorosos y fuertes, como dice la palabra del Señor. Hay otro cántico, lo vamos a cantar ahora, pero voy a pedir al hermano Pablo que nos ayude con las ofrendas para entonces cantar este cántico que se llama los que esperan en Jehová.
Hermano, que el Señor nos continúe bendiciendo. Que nos bendiga más. Señor, en esta noche vamos a ti, Señor, dándote toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Gracias, Señor, porque llegamos con bien hasta aquí, Señor. Ahora esperamos, Señor, que este estudio pues nos nutra con tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderla. Sabemos que tu palabra es fácil de entender, pero a veces se nos hace difícil porque no ponemos mucha atención, pero ayúdanos, Señor. Te pido por estas ofrendas, Señor, bendice la ofrenda y bendice al dador alegre, Señor. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Gloria a Dios, los esperan en Jehová. Aleluya. Te alabamos, Señor, y te glorificamos en esta noche, Padre. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Gracias por esta nueva oportunidad de estar aquí en tu casa, Señor. De poder estar aquí luego de todas las tareas que tuvimos en el día de hoy, Señor. Venimos ante ti en esta noche. Te presentamos todas nuestras necesidades, quizá nuestro cansancio, Señor, nuestras preocupaciones y diferentes cosas que quizás podemos tener, quizá algún hermano tenga también alguna enfermedad, Dios mío, todo lo ponemos delante de ti en esta noche, Dios mío, y venimos, Señor, a depositar todo eso en tus manos para poder gozarnos en esta noche de tu palabra, de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Dejamos nuestras cargas a tus pies, Dios mío, refresca nuestra alma, nuestra vida, Señor. Que no pongamos la mente ahora mismo en las cosas que están sucediendo, sino que estemos completamente atentos, Dios mío, a tu santa palabra en esta noche, Señor. Oh, Dios mío, si hay alguna necesidad, Señor, algo que tú conoces, que algún hermano esté pasando, Dios mío, que en esta noche tú traigas la respuesta, Dios mío, y que podamos salir de aquí gozosos confiando en ti, como dice el cántico que cantamos, que está basado en tu palabra, que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, Dios mío. Levantaremos nuestras alas como el águila, Dios mío, y vamos a estar con la fuerza tuya, Señor. Y dice ahí que vamos a cantar, y a correr, perdón, y no nos vamos a cansar, Dios mío. Y que si caminamos no nos vamos a fatigar, porque tú estás con nosotros y tú eres el que nos da la fuerza, Dios mío. Oh, Señor, bendice a los hermanos que no pudieron estar. Sabemos que algunos están enfermos. Te pedimos que pongas tu mano sanadora, Dios mío. Y en esta noche usa al siervo que vas a utilizar para el estudio, el hermano David, Señor, que pueda traer tu palabra, que seas tú hablando por medio de él y que seamos nosotros, hijos obedientes, obedeciendo tu santa palabra, lo que tú nos hables en esta noche, lo podamos obedecer y poner por práctica, Dios mío, que cuando salgamos de este lugar tú nos lleves con bien y nos des un buen descanso para el día de mañana, si es tu voluntad, Señor. Gracias por todo, te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Pueden sentarse. Estará hermanito David por aquí.
Amén. ¿Me escuchan bien? Gloria a Dios. Dios les bendiga. Hace tiempo que no me paraba aquí a enseñar la Biblia y me siento muy bien. Gracias al Señor por eso. Le voy a pedir disculpas porque mi intención era hoy traer una presentación que la traje en un pendrive, pero la tecnología me falló, lo traje ahí y no tiene ningún file adentro. Tenía unas cuantas cosas ahí adentro y desaparecieron. Pero la palabra del Señor no tiene que estar aquí para poderle predicarla, ¿verdad? La tenemos aquí y en nuestro corazón. Así que hoy vamos a estar continuando con Primera de Tesalonicenses. Vamos a estar viendo el capítulo 4, versículo 1 al 12. El estudio pasado estuvimos viendo en el capítulo 3. Allí estuvimos viendo cómo Pablo se preocupaba por los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Por los hermanitos que le había dejado allá en Tesalónica. Hoy vamos a estar viendo un tema importantísimo, que yo creo que es un tema central en toda la Biblia, y es el tema de la santidad. Yo quiero un voluntario que me pueda definir a mí en sus propias palabras, nada fancy, porque hoy es martes, no es domingo. Alguien que me defina lo que es santidad. Alguien alce la mano, coge el micrófono. Clara.
Separación.
Angie dijo separación. ¿Clara iba a decir algo más? Separación. ¿Alguien más? Un ejemplo que me pueda dar en sus propias palabras de lo que significa santidad. Marco.
Ir básicamente en contra de la corriente del mundo. Todo lo que el mundo hace, uno va en contra de ello. Siguiendo pues, las pisadas de Jesús.
Desafiar el status quo, sí, muy bien. ¿Alguien más? Rosa, la hermana Rosa dice ser fiel a Dios. Muy bien. Pues antes de comenzar con este estudio, vamos a dar un repasito de lo que estábamos viendo en Tesalonicenses. Sabemos que si diéramos una fecha a los libros del Nuevo Testamento, probablemente el de Primera de Tesalonicenses sería el primer libro que se escribió. ¿Okay? Y Pablo lo escribe después de su segundo viaje misionero. En su segundo viaje misionero, ustedes recuerdan cuando él estaba en Filipo, que lo encarcelaron. ¿Se acuerdan de eso? El carcelero de Filipo. Hay un gran terremoto allí, se abre y dice, ¿cómo puedo ser salvo? Y él le explica, eso se encuentra en Hechos 16. Para ese tiempo, después de Filipo, él bajó a un lugar que se llamaba Tesalónica. ¿Okay? Eso se encuentra en Hebreos 17. Esto es un repasito de lo que ya hemos visto en todos los estudios. En el capítulo 17 dice que Pablo baja con Silas a Tesalónica. ¿Y allí está cuánto tiempo? A ver si recuerdan. 3 días, no.
3 semanas.
3 semanas. Estuvo 3 sábados allí en la sinagoga, enseñando. Estuvo bien poquito tiempo, ¿ok? Vayan anotando que al final hay un quiz. Yo les dije que para este había quiz. Estuvo 3 semanas, 3 sábados allí. ¿Y qué pasó con él? Que se formó un revolú y los botaron, ¿verdad? ¿Y a dónde llegó a parar él? ¿A dónde fue después? A Berea. Decía que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque todo lo que explicaba Pablo, ellos lo corroboraban con la Sagrada Escritura. Y después los que estaban persiguiéndolo a él y a Silas en Berea, en Tesalónica, lo persiguieron hasta Berea, lo botaron. ¿Y a dónde llegó a parar? A Atenas. ¿Okay? Para que usted tenga en mente, más o menos son como de 110 a 120 millas desde Filipo hasta Tesalónica. Hay 2 ciudades grandes allí, pero él no paró allí porque no había sinagoga. Y después de eso, él tiene que ir por el mar. Después que pasa por Berea, tiene que ir por el mar hasta Atenas. Y después que llega a Atenas, él envía a Timoteo para allá, para que vuelva y predique y siga enseñándole a los hermanos porque se quedó preocupado. Esto es repaso, ¿ok? Y después, más o menos, cuando él está allá en Corintio, eso se encuentra en el capítulo 18, ya cuando él está en Corintio, dice que Timoteo regresa a él. Y pues, asumimos que más o menos para este tiempo fue que entonces Pablo se sentó a redactar la carta a los tesalonicenses. Así que, ¿estuvo cuánto tiempo en Tesalónica? 3 semanas. ¿Bajó a dónde? A Berea. Después de Berea fue a Atenas. Y después de Atenas a Corinto. Entonces fue en cuál, primero, segundo, tercer viaje misionero. En el segundo viaje misionero. Gloria a Dios. Ok. Ya si viene eso en el quiz, ya lo saben. Muy bien, entonces, la porción que vamos a estar leyendo hoy en Tesalonicenses se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 al 12. La Biblia mía, la que yo tengo aquí, que es Reina Valera, lo titula La vida que agrada a Dios. La vida que agrada a Dios. Muy bien. Yo quisiera que alguien leyera el versículo clave que se encuentra en el versículo 7. ¿Algún voluntario? Versículo clave. Clara, por favor.
Primera de Tesalonicenses 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación.
Léelo una vez más, por favor.
Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación.
Ok, muchas gracias. Vamos a tener una palabra de oración. Dios y Padre Santo, te doy gracias en esta noche por la oportunidad que nos permites de reunirnos como hermanos en tu casa, Señor. Reunirnos con el propósito de abrir la Santa Escritura y poder buscar sabiduría en ella. Te quiero pedir que tú pongas tu Espíritu Santo con poder aquí, que se mueva en medio de nosotros, en nuestro interior, sobre nosotros, y nos ayude a entender lo que tú escribiste en estas palabras, Señor. Que a través de los años ha pasado hasta hoy, y que lo tenemos en español, queremos que tú lo hagas entender, Señor, como tú quisiste que se entendiera, Señor. Perdona nuestros pecados, santifícanos, Señor, y que podamos complacerte y agradarte en esto que estamos haciendo hoy. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿A cuántos Dios ha llamado aquí en esta noche? ¿A cuántos de ustedes Dios ha llamado? A mí el Señor me llamó. Y yo lo recuerdo todavía como si fuera hoy. Los otros días yo estaba meditando de eso cuando venía de mudanza de Mayagüez para acá para Isabela. Yo estaba en el auto, había alguien hablando de que si veían visión y que si escuchaban ángeles. Yo apagué la radio y me puse a meditar en mi propia vida. Y yo diciendo, si yo no fuera cristiano ahora, ¿cuán difícil se me haría creer en Cristo Jesús? Porque yo estaba estudiando la maestría ahí en ciencia, el bachillerato en ciencia, y con todo este revuelo del ateísmo, y de que necesitas pruebas para creer en Dios. Y decía, wow, qué difícil hubiese sido yo creer en Cristo Jesús en este momento de mi vida, si yo no hubiese sido llamado antes. Y eso también le da un poquito de empatía a uno, no simpatía, no que tú quieras entender ni pasarle la mano a la gente que no cree en Cristo Jesús, pero por lo menos entender a aquellas personas que se obstinan en que Dios no existe, en que necesitan una prueba. Uno se pregunta, yo creí porque tuve una prueba, yo creí porque soy inteligente, yo creí porque encontré el secreto de la vida. No fue por eso, ¿por qué fue? Porque Dios me llamó. Él dice que Dios no nos ha llamado para inmundicia, sino para santificación. Y yo recuerdo aquel día todavía, no fue en este templo, fue cuando estábamos en Aguacate, allá abajo, que el pastor hizo un llamado, pero yo sentí que Dios me estaba llamando. Y yo recuerdo que ese día yo estaba temblando, yo no soy un Quaker ni nada de eso, pero ese día yo estaba temblando, nervioso, como que estaba delante de la presencia de alguien importante. Y yo siento que a mí se me olvidó lo que estaba alrededor, aquel lugar era chiquito. Y yo sentía que de momento eso es todo lo que estaba alrededor mío. Yo no tenía sentido de nada que estuviera alrededor mío. Sentí que estaba como en el cielo, básicamente, en las nubes. Lo recuerdo como si fuera hoy, hermano. Y yo sé que quizás algunos de ustedes han tenido una experiencia similar, quizás sea un poquito diferente. Pero todos saben que cuando Dios los llamó, eso fue obvio. No había duda. No cabía lugar a la duda de que Dios te estaba llamando. Y si tú decías que no, era porque tú de verdad no querías aceptar a Cristo Jesús. Cuando dijimos que sí fue porque tuvimos un convencimiento de parte del Espíritu Santo. Y después que dijimos que sí, fuimos bautizados con el Espíritu Santo, como dice la Biblia. Pues vamos a ver ese versículo ya mismo. Pero yo creo que leamos primero los versículos del 1 al 8. ¿Algún voluntario que me ayude a leer los versículos del 1 al 8? Angie. Ahí está Angie.
Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo.
Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, Andy. Fíjate cómo empieza el versículo 1 del capítulo 4. Dice, por lo demás. Por lo demás. Si nosotros leemos los primeros tres capítulos de Tesalonicenses, como hicimos ya, Pablo muy bien pudo haber terminado su carta ahí, en el capítulo 3, al final. Porque para que os sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¡Bum! Ahí se acabó. Pudo muy bien haber terminado ahí porque Pablo les dio gracias, dijo qué contento estoy de que ustedes estén perseverando en la fe, que tienen buen testimonio delante de toda la iglesia y que las noticias que me trajo Timoteo fueron muy buenas y que yo estoy ansioso de ir para allá. Satanás me estorbó y no me ha permitido llegar, pero yo sé que Dios me va a permitir llegar allí algún día. Feliz y contento, ahí terminó la carta. Pero él dice, por lo demás, todavía quedan unos asuntos que discutir aquí. No todo es peaches and cream. Nadie hace todas las cosas perfectas. Y Timoteo, con las noticias que le llevó a Pablo de las cosas buenas que estaban sucediendo en Tesalónica, también le llevó unas preocupaciones que habían surgido. Y ahí dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos. Usted tiene que fijar el tono que utiliza Pablo para hablar a los tesalonicenses. Les rogamos y les exhortamos. Se nota el cariño, el amor. Se nota que él los quería a ellos, como decía en el capítulo 3, como si fueran sus propios hijos. Decía como la nodriza cuida de los hijos que no son de ella, o de sus propios hijos. Así, él está hablándole a ellos. Qué lindo eso, ¿verdad? Una persona importante que te habla a ti con cariño y con amor, aún que después las cosas que van a venir por aquí son cosas que no estaban haciendo bien, ¿ok? Y él se las dice, os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús. Brocha ahí con un sello. Que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo allí, dijimos? 3 semanas. Pero Timoteo estuvo unos cuantos meses. Después que Pablo lo envió desde Atenas para Tesalónica, él estuvo unos cuantos meses allí predicándole y enseñándole, porque ese era el ministerio de Timoteo, un ministerio pastoral. Pablo fundó esa iglesia, le dejó la doctrina fundamentada como apóstol que era, porque eso ya era en Europa. Ellos habían viajado desde Siria hasta allá arriba, hasta lo que es la actual Turquía por allá, hasta allá arriba a predicar el Evangelio. Plantó la iglesia y ahora Timoteo, ve tú, y tú así que no te van a conocer tanto como a mí, ve allí y predica para que no se alborote todo aquel revuelo. ¿Y él les habrá enseñado cómo vivir la vida cristiana? El apóstol Pablo. Ustedes conocen la historia de Pablo. El apóstol Pablo, ¿cuántas cosas no pasó por querer predicar las buenas nuevas? Dice que naufragó, dice que lo picaron serpientes, llegó a un sitio y por eso mismo, por haberlo picado una serpiente y haber vivido, pensaban que él era que un dios. Lo apedrearon, que parece que estaba muerto y no murió de verdad. Lo encarcelaron, le dieron fuete, todo. Lo que te puedas imaginar, Pablo lo pasó. ¿Y cuándo él negó a Jesucristo? Nunca. Nunca negó al Señor Jesucristo. Hasta sus últimos días viejos ya en un encarcelamiento de homicidio de eso, él todavía estaba predicando a Cristo Jesús. Y él dice, así como nosotros les enseñamos que obedecieran a Dios, que cómo les conviene conducirse y agradar a Dios, así tienen que hacer más y más. Y eso es el primer paso que yo quiero hablar hoy, el más y más. La santidad es algo que no se alcanza de la noche a la mañana. Cristo Jesús dice, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso lo dice la Biblia. Son hechas nuevas todas las cosas en nuestra vida. Pero usted no cambia de la noche a la mañana. Dice Pablo, como tú aprendiste, este es el ejemplo que tú tienes que seguir. En otras porciones él dice, imitadme a mí, sé imitadores de mí, como yo, de Cristo. Así es que debe ser un cristiano, pero abunda en eso más y más, cada día. Y esa palabra que usa ahí de conduciros, de cómo debéis conduciros, cómo debes caminar, nos recuerda lo que dice en Hebreos 12:1. Titilori, si lo puede buscar, Hebreos 12:1. Hebreos 12:1.
Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
Y sigue hasta el versículo 3, por favor.
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.
Amén, muchas gracias. Si tenías dudas, ¿qué quería decir Pablo con eso de cómo conduciros? Ahí te lo explica muy bien. Dice que nuestra vida es como una carrera que tenemos que correr con paciencia. Abundar más y más. Ese es el eco de las palabras de Pablo. Algunas personas piensan que Pablo escribió los Hebreos, otras personas dicen que no. Yo sé que lo escribió Jesucristo. Y en los dos lugares habla de lo mismo. Dice que tenemos que ir con paciencia, poco a poco, creciendo en Cristo Jesús, creciendo en nuestra santidad. Y dice, esa palabra es bien clave, esa paciencia. Hay que tener paciencia. Y lo más importante, el versículo 2, hay que tener los ojos puestos en Jesús. Eso es lo que estaba diciendo Pablo a los tesalonicenses. ¿Ustedes se acuerdan cómo nosotros les enseñamos que es que usted tiene que caminar? Así, nosotros ponemos los ojos en nuestro Señor Jesucristo, y con ese ejemplo que nos dejó, años después, hermano, estamos hablando de que nosotros vivimos dos milenios después de que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo. Nosotros tenemos aquí el ejemplo de cómo tenemos que vivir nuestra vida cristiana. O sea que si tú quieres leer Tesalonicenses, como que Pablo te está hablando a ti, te está diciendo, hermano, en la Biblia nosotros le dejamos cómo se tiene que conducir y que tienen que abundar más y más en eso. Tenemos aquí en la Sagrada Escritura lo que tenemos que hacer para ser santos. Y en el versículo 3, y si usted quiere seguir leyéndolo, apúntelo por ahí, porque nos explica cómo Jesucristo nos dio el ejemplo de caminar como a Dios le agrada, de ser como Dios quiere que seamos. Y después dice en el versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Yo no sé si usted recuerda, pero en Mateo, cuando se da la gran comisión, Jesucristo le dice al final, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Voy ahora contigo, Marco. Jesucristo le dice a ellos, enséñenle a los demás, le está diciendo a los apóstoles, enséñenle a las demás personas cuando promulguen el Evangelio las cosas que yo dije que tienen que hacer. Y eso que está diciendo el versículo 2. Ya sabéis qué instrucciones os dimos, ¿por quién? Por el Señor Jesús. Gloria a Dios. Marquito.
Esa palabra del apóstol Pablo, que en estas cosas abundéis más y más, al finalizar la Biblia en Apocalipsis, el Señor mismo nos dice que el que sea santo, santifíquese más. O sea, que hay que continuar en eso. No es que ya soy salvo y me voy a acostar a dormir. Hay que seguir y seguir y seguir hasta... Cada día tiene que haber un grado más de santidad en nuestra vida y nuestra intimidad con el Señor. Tiene que ir creciendo, no menguando.
Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias. Aquí también, si ustedes buscan en esta misma carta, en el capítulo 2, versículo 15, nos habla de sandar también. Dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron y no agradaban a Dios y se oponían a todos los hombres. Ahí te está dando lo que no debes hacer. A mí a veces me da, no quiero decir miedo, porque ni lástima, porque tampoco es que le cojo pena a la gente. Yo me pongo los pantalones en los zapatos de las personas que no tienen a Jesucristo todavía, y como ellos, sin saber la realidad de Cristo Jesús, se mofan de la gente que va a la iglesia, se mofan de las personas cuando quieren vivir sus vidas bien para Dios. Ay, mira ese que no está por ahí bebiendo, no está por ahí fumando. Ay, mira ese lo que se pierde. Vamos a estar viendo unas cuantas cosas que dicen ellos que se pierden en los próximos versículos. Y yo me siento y digo, wow, de verdad que somos bien afortunados que el Señor nos llamó a nosotros. Porque es que yo le soy sincero a usted, hermano. Si Dios no me hubiese llamado, yo sería una de esas personas también. Yo sería una de esas personas que estaría burlándome de las personas que están predicando el Evangelio. Yo sería uno de esos que estaría diciendo, por favor, eso es cosa de los tiempos medievales. Eso, ya somos modernos. Y me da lástima, me da pena, congoja en el corazón, porque yo sé que a mí me toca predicar el Evangelio y me toca darle testimonio a ellos, como vamos a ver hoy también, pero es a Dios al que le toca convencer a las personas, y a la persona a quien le toca decidir si quiere hacerlo o no quiere hacerlo. Así que, ¿por qué se enfatiza tanto la santidad en la Biblia? Es un punto que vamos a estar viendo ahora también. Versículo 3 dice, pues es la voluntad de Dios, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y por ahí dijeron ahorita que la palabra santificación o santidad significaba apartarse, pues dice ahí que os apartéis de fornicación, una de las cosas. Pablo va a darnos dos aspectos que él quiere explicar a los tesalonicenses respecto a la santidad. Uno es el ámbito sexual, que vamos a estar viendo ahora, y otro es el ámbito público. ¿Okay? No queremos decir que el comportamiento sexual de una persona no tenga implicaciones públicas, lo tiene. Pero es una parte privada de su vida y otra parte que tiene que ver con todas las demás personas que vamos a estar viendo ahorita. ¿Okay? Así que, lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, es vuestra santificación. Si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento, Dios escogió un pueblo de entre todas las naciones y los llamó a ellos a ser santos. Eso se encuentra en Levítico, Levítico 11. Vamos a ver si Marco puede leerlo. Levítico 11, versículo 44 al 45. Hay otras porciones más donde se encuentra, pero esa es la que yo anoté. Levítico 11, 45 al 46.
Amén.
Que diga 44 al 45, discúlpame.
Amén. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo.
Gloria a Dios, muchas gracias. Esto se encuentra también en 1 de Pedro 1, 15 al 16, si lo quieren anotar, donde dice, sed santo, porque yo soy santo. ¿Okay? En 1 de Pedro 1, 15 al 16, es la premisa o la referencia que utilizó Pedro para hablar de eso, era de ahí, de Levítico. Como aquel que os llamó es santo, viste, estamos hablando del llamado de nuevo, Dios nos llamó, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Fíjate lo que dice, en toda vuestra manera de vivir. Y Pablo está haciendo eco de eso aquí en esta carta, diciendo que no solamente en el aspecto público, como algunos de nosotros, yo específicamente en un tiempo pensaba que solamente importaba el testimonio, que tú tenías que hacer unas cosas simplemente para el testimonio, pero aquí dice en toda vuestra manera de vivir. Pablo dice en las cosas personales, como lo que es la fornicación que vamos a estar viendo ahora, y en las cosas que todo el mundo te va a estar viendo. Y el versículo 16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Pues esa palabra santidad es la misma palabra que se utiliza para decir Espíritu Santo. El agios o hagios, lo que significa es separación. Lo mismo que estaban diciendo. Cuando Dios escogió a su pueblo y lo sacó de Egipto, dijo, este va a ser mi pueblo. Esta va a ser la nación en la cual yo me voy a glorificar. Esta va a ser la nación que va a dar a entender al mundo que existe un Dios todopoderoso, al que las otras naciones llamaban el Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, que la otra gente estaba con miedo, ningún ejército se quería meter con el ejército de Israel, porque sabían que podían ser un ejército pequeño, que no estuviera muy preparado, pero Dios estaba con ellos, el poderoso gigante de ese que estaba en medio de ellos. Pues Dios exige que la gente que está llamada por Él, la gente como tú y como yo, la gente de los tiempos tan antiguos como Israel, seamos diferentes, seamos separados. Una vez presentamos una imagen aquí en la iglesia que enseñaba un cartón de huevos, de una docena o de 24 huevos, no sé cuánto era, con todos los huevos blancos y un huevo amarillo. Y dice, sé diferente. Pues eso mismo quiere Dios. He wants us to stick out as a sore thumb. Quiere que se vea a nosotros tan evidente como si tuviera un dedo hinchado así en la mano, que todo el mundo lo vea. Que no se pueda bajar, no se pueda esconder, está ahí para que todo el mundo lo vea. Así Dios quiere que seamos nosotros. Que seamos diferentes. Y añade Pedro, en toda nuestra manera de vivir, en todo tenemos que ser diferentes. Y si fuera que yo lo digo porque es algo bueno, qué bueno sería que fuéramos diferentes. Qué bueno, qué lindo, ¿verdad? Que todos fuéramos diferentes, que hiciéramos las cosas de una manera para que la gente supiera que somos cristianos. Pero ahí dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. No es David, no es el pastor, es Dios el que lo está diciendo. Y dice que esas instrucciones se dieron por medio del Señor Jesús. ¿Bajo qué autoridad tú dices estas cosas? ¿Bajo el gobierno de Puerto Rico? No. ¿Bajo el gobierno de los Estados Unidos? Tampoco. ¿Bajo el gobierno del reino de los cielos, de Jesucristo mismo, que está sentado, como leímos ahorita en Hebreo, a la diestra de Dios? Él ordenó estas cosas, que seamos santos. Es algo serio, hermano. Dios nos dio el libre albedrío, la opción para elegir las cosas. Y no es que si fallamos aquí y allá vamos a perder nuestra salvación. Pero toda aquella persona que ha sido llamada realmente por Dios y ama al Señor Jesucristo, va a querer hacer lo que Él dice. Cuando éramos pequeños, nuestro padre nos decía algo y nosotros, con temor y temblor, como dice la Biblia, hacíamos lo que nos decía. Porque si no, allá fuiste. O si no, perdías privilegio. Es lo mismo, no hay nada diferente con Dios. Dios es nuestro Padre. Dios tiene unos privilegios que nos da a todos los cristianos. Y dice que hay algunos cristianos que se van a salvar así como por fuego, dice la Biblia. Así como por fuego. Van a llegar allí, y suena feo, pero a mendigar en el cielo. Pero Cristo Jesús tiene unas coronas y unos detalles preparados para todos los hijos de Él, que le sirvan, se santifiquen y lo hagan más y más, como dice aquí en la Biblia. Eso es todo después de la salvación. La salvación nadie te la quita, hermano. Y dice aquí, versículo 4, acerca de la fornicación. La fornicación es el acto de relaciones sexuales fuera de un vínculo matrimonial. ¿Ok? Ya sea dos personas que no estén casadas, o ya sea una persona que esté casado con una persona que no esté casada, o con otra persona que esté casada. Cualquier cosa que tenga que ver como adulterio, fornicación, promiscuidad, todas esas cosas se encapsulan ahí. La palabra que del griego original es porneia, ¿ok? Que viene de la pornografía, la que utilizamos hoy en día. Todo lo que usted pueda imaginarse que esté dentro de esa palabra califica. ¿Por qué Pablo quería hacer hincapié en esto? Si nosotros vamos a Hechos 15:20, ahí hay un suceso bien importante para que usted pueda entender el contexto. Un suceso bien importante para la iglesia, y es lo que se conoció como el Concilio de Jerusalén. ¿Okay? Cuando se le dice quién va para qué lado a predicar, quién va para cuál lado y qué es lo que se va a explicar. Los cristianos judíos estaban teniendo un poquito de problema entendiendo que Dios quisiera llamar también, además de a los judíos, a los gentiles, que eran todas las personas que no eran judíos. ¿Okay? Estaban los judíos y los gentiles. Tú y yo somos gentiles. Pues hicieron un concilio y en el versículo 20 dice que, vamos a leer del 19, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Qué eran las cosas que había que explicarle a ellos? En vez de estar proselitando y tratando de hacer que se convirtieran a las leyes del judaísmo, él les decía esas cuatro cosas bien importantes. Se determinó que se les dijera que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, la segunda, de la fornicación, la tercera, de las comidas que están, de los animales que están ahogados, y de la cuarta, de sangre. Esas eran las cuatro cosas que querían hacer hincapié. Y eso es lo primero que está hablando Pablo aquí en Tesalonicense. Le dice a ellos que se aparten de fornicación. ¿Por qué le hace ese hincapié? Porque fíjese, los judíos venían de una cultura monoteísta. y en teoría de monogamia. La poligamia se practicaba en la cultura de ellos, pero no era algo que estaba visto bien. De hecho, cuando vemos en el Antiguo Testamento que el rey Salomón tuvo tantas concubinas y tantas esposas, después otros profetas dicen que todas esas mujeres lo llevaron a él a otros dioses. Lo llevaron a pecar y todo el mundo lo veía como algo malo. ¿Okay? Así que poquito a poco fueron desplazándose hacia la monogamia. Pero eso no era la norma en las ciudades de esos tiempos. Y mucho menos en Grecia, que era de donde venían estas culturas de Tesalónica. ¿Okay? Ellos eran creían en la poligamia, no tenían ningún tipo de refreno para las pasiones sexuales, eran como los perros. Usted ve a los perros que están por ahí rialengo, así era la gente en los tiempos de antes, y no se veía mal, no se veía mal. Como el macho man de Latinoamérica, que cuántas mujeres tiene y todas esas cosas, para esos tiempos se veía bien. ¿Y qué pasa? Un cristiano, una persona que se está convirtiendo en Cristo Jesús, en esos tiempos, pues se da con ese choque que no es necesariamente cultural, es un choque de santidad que Dios quiere que tú hagas. Tú pudiste haber venido al Señor Jesucristo y era un pillo antes. Y Dios exige que tú no robes. Pero donde tú te criaste, robar era algo necesario, porque había que ganarse la vida de alguna manera. Y era algo que la gente no veía mal. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hacía alrededor tuyo. Pero Cristo Jesús exige que tú no robes. Cuando tú te criaste, puede ser que poner un pillo de agua en la casa, un pillo de luz, eso no tenía ningún problema. ¿Por qué? Porque en el barrio todo el mundo lo hacía. Pues hay que buscársela de alguna manera. Pero cuando viene a Cristo Jesús dice que tienes que vivir una vida honrada. Eso lo vamos a estar viendo aquí en esta misma porción, parte de la santidad. Pues esos choques culturales es lo que está explicando Pablo. Uno de ellos es que los griegos eran bien promiscuos. Tenían lugares como lo que se conoce hoy como los strip clubs, donde iba la gente, los varones, y había un montón de mujeres allí. De hecho, habían hasta profetisas de diferentes dioses que tenían un templo y allí hacían orgías y hacían un montón de cosas malas. Y era normal para ellos, normal. No había leyes en contra de eso, no había leyes, como dice la Biblia, que no te acostarás con la esposa de tu padre, no te acostarás con la hermana, ni con la esposa de la hermana, ni con aquello, ni con lo otro. No había ninguno de esos tipos de leyes. Pero Pablo sabe que Dios exige santidad y que no es excusa que la cultura en la que tú estás no la exija. Porque al tú venir al reino de los cielos, al tú venir a ser parte del reino de Dios y ser llamado por un Dios santo, dice que tienes que apartarte de todas esas cosas. Hermanito Marco.
Sí, en acorde a esas palabras que estaba exponiendo, 1 Pedro 4, los primeros 5 versos, 1 de Pedro 4, Dios nos da una exhortación, eso mismo que usted está hablando. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña. Amén. Que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos.
Amén. Muchas gracias, Marco. Marco parece que está leyendo mi bosquejo ahora mismo. Gracias. Ahí está perfecto porque te habla de la presión del grupo también. Y sabes, algunas personas que te van a decir, ¡ay, qué anticuado! Ay, pero mira, por favor, qué exagerado tú eres. Por Dios, ¿qué es eso? Y aquí lo explica bien, dice ahí que a él les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos. Cosa extraña, pero si este era el primero que estaba, el alma de la fiesta antes que venía y hacíamos competencia de quién se daba más show, si era el más que se daba, el que estaba arrastrándose por las cunetas con nosotros, que es raro, el que se metió a la aleluya, dicen por ahí. Pero eso Dios exige que si queremos estar con Él, tenemos que ser como Él es. Ser santos porque yo soy santo. Así que Él hizo hincapié en el primer punto diciendo, apartaos de la fornicación. Apartaos de la fornicación. Y el versículo 4, 5 y por ahí adelante sigue explicándolo. Dice el versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Gloria a Dios. En santidad, en separación, que esa sea tu esposa, esposa tuya exclusivamente, está hablando del matrimonio. Y, ¿en qué más dice? En honor. Cuando habla del honor, es de una cualidad personal, algo de cada individuo. Es horrible cuando en un matrimonio hay una deshonra, como que un hombre no sepa abstenerse de las cosas que están reservadas para el matrimonio y regale o haga, que, como dicen en Cantar de los Cantares, en Proverbios, no recuerdo dónde es que dice, deja sus fuentes, su agua, correr por las calles, que deja que todas sus virtudes y todas las cosas que son íntimas las prueben otras personas. Aquí está hablando de honra. La primera regla que dio ahí es que estén en santidad y en honor, en honra, en honor, algo personal. Cuando tú tienes un esposo, una esposa, yo todavía no tengo, le pido al Señor que me permita en algunos próximos años tener un matrimonio con Jean-Marie, si se puede, si es la voluntad de Dios. Uno espera estar con esa persona en exclusividad, ¿okay? Y eso le da cierto honor a la relación, cierto honor a cada una de las personas. Subimos a esperar hasta este momento, nos tenemos el uno al otro, vamos a compartir cosas que no se comparten con otras personas, vamos a crear una familia, y el amor crece de esa manera. Por lo menos en teoría, yo lo entiendo, yo no lo he practicado. En teoría. Pero así que dice la Biblia. Así que Pablo está diciéndole a ellos, eso es parte de la santidad. Tú dejar de estar andando por ahí como un picaflor, por ahí con todo el mundo, no. Tú vas a tener tu esposa en santidad y en honor. El versículo 5 dice, no en pasión de concupiscencias, o de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, como los gentiles, como lo que éramos antes, como lo que todos fuimos cuando Cristo Jesús nos llamó. Que decía, ¿qué era que decía el que cantaba en el grupito que tú estabas antes? ¿En Remanso era? De la basura, ¿cómo era? De que Dios lo sacó de la pila de basura a la hermosura. Dios nos sacó de ahí, de la inmundicia, de lo malo. Dios nos sacó a las cosas buenas que Él nos preparó. Así que en la parte de la sexualidad son esos versículos que están ahí. Versículo 3, versículo 4 y versículo 5. Y eso de la concupiscencia, en Santiago 1, versículo 13 al 15, si el hermanito Pablo lo pudiera leer. Santiago 1, versículo 13 al versículo 15. ¿Tienes micrófono allí? Ok. Versículo 3 al 15.
Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tenta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte.
Amén. Muchas gracias. Fíjate lo que dice ahí. La concupiscencia como esa parte de nuestra carne que nos incita a hacer cosas que no le agradan a Dios. Eso se llama tentación. Y quería traer este versículo porque quizás no queda muy claro en lo que está diciendo Pablo. Pablo demanda santificación y ya lo demanda. Pero hay una realidad que hay que explicar. Cuando nosotros queremos santificarnos para Dios, van a salir las tentaciones. Van a llegar las tentaciones como nuestro cuerpo, nuestra vida pasada llamándonos, nuestro viejo hombre tratando de enterrarnos de nuevo, juntamente con él. Pero aquí dice, cuando eso pase, no digas que es de parte de Dios, sino que todos nosotros somos tentados por nosotros mismos, por nuestra pasada experiencia, por cómo nosotros somos, porque somos seres humanos. Y un hincapié que quiero hacer es que nada de lo que Dios pide va a resultar fácil, nada de lo que Dios pide va a resultar fácil. Pero sí la Biblia dice que cuando tenemos a Dios, sus mandamientos no nos resultan gravosos, molestosos, no nos resultan difíciles de hacer. En el sentido de que, ay, qué malo que tengo que hacer esto. Tú quieres hacerlo con gozo, quieres agradar a Dios con gozo, con valentía. Pero el reino de los cielos tampoco es para los cobardes. Dice que solamente los valientes lo arrebatan, dice la Biblia. Quiero dar unos cuantos ejemplos. En el Antiguo Testamento, algo que no era natural, que hacía diferente a los judíos de otras naciones, a los varones se circuncidaban. Eso era algo doloroso, primero que nada, y segundo, en contra de la naturaleza. Nadie por ahí estaba haciendo eso. Era un símbolo diferente que los diferenciaba a ellos de los demás. Algo más. Las otras naciones adoraban ídolos, cosas que podían ver. Ellos los miraban, les ponían velitas, les ponían incienso, les ponían unos collarcitos, se bajaban a donde ellos. Algunos le sacrificaban hasta a sus propios hijos. Pero Dios exigía que a él lo adoraran sin verlo. De los mandamientos decía que no te harás imagen delante de mí, ni te harás imagen de las cosas que están en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Que va a adorar al Señor, que es invisible. Y eso era algo que distinguía al pueblo de Jehová de otras naciones. ¿Y tu Dios? Déjame verlo. ¿Dónde está tu Dios? Ellos tenían estatuas a Moloch, ellos tenían estatuas a Baal, tenían estatuas a Acera, a 1000 personas ahí. Pero Dios, ¿dónde estaba? No había una imagen. Y así en nuestra vida, nosotros tenemos que ser diferentes en las cosas que no son naturales también. Que si estás ayunando porque tú quieres orar y entregarte más al Señor, ay, pero ¿qué, y qué es eso? Y que no ves esa novela tan buena que está por una semana entera porque tú quieres leer y que Primera Tesalonicense, ¿qué es eso? Algo anormal, ¿verdad? Algo diferente a las demás personas. Ah, que tú no fuiste a las calles de San Sebastián para allá, que si no fuiste al Yellow Pass, que si no fuiste algo diferente a la gente. Gloria a Dios. Ah, que tú estás pelado pero no pusiste el pillo de agua, que tú estás pelado pero no pusiste el pillo de luz, prefieres pasar unos cuantos días en oscuras que estar en la comodidad, eso nadie se va a dar cuenta. Preferimos ser diferentes porque Dios nos exige una santificación. Pues ya pasamos de la parte sexual a una parte más pública. Versículos 6 al 8. Dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Mira, hay otra cosa que hay que explicar aquí. Y va a ser más evidente cuando el próximo maestro vaya a explicar la parte de la venida del Señor. Había una mala interpretación que estaba ocurriendo en Tesalónica en aquel tiempo. Pablo fue, predicó, dijo que el reino de los cielos se iba acercando, que Cristo Jesús iba a venir por segunda vez, y había muchas personas que literalmente pensaban que Cristo Jesús iba a llegar en ese momento. No hay nada de malo con pensar eso. Ojalá, yo le pido al Señor todas las noches que venga ahora mismo, que tenga compasión de las personas que no han creído en Él, pero que venga a buscarnos ya para ir a verle a Él, ir a su gloria. Pero lo que estaba pasando es que estas personas dejaron sus trabajos, dejaron todo lo que tenían y se sentaron a esperar a que llegara Cristo Jesús. Y cuando hay ocio, hay un montón de problemas. Estoy aquí sentado y Tito ahorita senta ahí. Ay, por favor, déjame mover las piernas que me pongo nervioso. Ay, José Luis, esa camisa no me gusta. Claro, deja rascarte el codo, por favor. En el ocio empiezan los problemas, los metiches, empiezan los hermanos a entremeterse en lo que no le importa. Y están metidos en la vida de cada uno y pendiente al vecino, que si el vecino no se lavó los dientes por la mañana porque no escucha hasta la pluma, que si el perro ese, que si aquello, lo otro, todo. Están pendientes a todo. La bisabuela de Jean-Marie, yo la quiero un montón, ya. Tú vas a su casa y ya te cuenta todo lo que pasa en el vecindario completo. Él se sienta en su mecedora al frente de la casa, está pendiente a todo. Te sabe el nombre, apellido, seguro social de todo el mundo. Todo. Y esto es lo que está diciendo Pablo aquí precisamente. Está diciendo dice, versículo 6, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Dejen de estar molestando a sus hermanos. Dejen de estar metiéndose en problemas. Dejen de estar en pleitos. Dejen de estar en disensiones. Que en muchas otras porciones de la Biblia lo explica. Tenemos que ser un buen prójimo. Tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De hecho, Pablo, yo estoy seguro que cuando fue a predicarle en Tesalónica, les dijo a ellos que Jesús les enseñó a amar a su prójimo como Él lo amó a ellos. Amaos unos a otros como yo os he amado, dice Jesucristo. Esa es de las primeras cosas que tiene que haber enseñado. Y parece que cuando Timoteo regresó, esto está implícito, no lo dice en ningún lugar por aquí, pero está implícito. Cuando Timoteo regresó dijo, mira, hay unos cuantos que están por ahí a rienda suelta con las cosas de la sexualidad y tienen par de esposas o están por ahí visitando a los templos, ¿cómo era que se llamaba el templo donde estaban esas profetisas? Que se prostituían. De Artemisa. Están por allí por el templo de Artemisa y tú sabes. Y otra cosa es que están por ahí peleando y dejando de trabajar, están vagueando, están buscando pleito entre cada uno, no saben qué hacer, se están quedando sin chavo, ahora están por ahí. Pero él dice que no agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. No sé si ustedes recuerdan, en el libro de los Hechos, había un señor, Ananías, que se llamaba, y Zafira era la esposa. Que ellos había pasado algo similar para el tiempo de los apóstoles, que la gente vendía todo lo que tenía y entregaba el dinero a la iglesia, a los apóstoles. Para entonces se repartían las cosas y había una comunidad con todas las cosas bien distribuidas. Pues había uno que se quería pasar de listo, se llamaba Ananías, y decía que vendió la heredad y supuestamente le había llevado todo el dinero a Pedro. Y el Espíritu Santo le dejó de entender a Pedro que él no había llevado todo el dinero, porque se había quedado con una partecita de él. Como que, yo quiero la gloria de que yo di todo el dinero, pero me guardé unos cuantos por aquí por el lado por si acaso. ¿Y qué pasó con ese hombre? Al piso cayó, muerto. Dice que los que estaban ahí se lo tuvieron que llevar arrastrando para afuera. Y después, por la tardecita, llega la esposa. Lo más remociada, ¿cómo estás, Pedro? ¿Viste todos los chavos que te dimos? Y otro también que cayó muerta en el piso. Aquí dice que el Señor es vengador de todas esas cosas. El Señor es vengador de las personas que se quieren pasar de listo, de los que quieren estar engañando a los otros, que están en su casa y duermen con aire acondicionado, pero no pagan la luz. Están engañando a sus hermanos. Están engañando al gobierno, están engañando al vecino, porque el bill le va a llegar a alguien. A él no le llega, pero le llega a alguien. El agua. Y muchas cosas más, hermano. Pero Pablo está explicando que en las cosas privadas y en las cosas públicas hay que ser santo. En todo, hay que ser diferente. Y dice aquí, versículo clave, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y fíjate qué palabra bien fuerte es, inmundicia. No es nada liviano la palabra que está usando ahí, inmundicia. Dios no nos llamó a esa porquería, y perdone la palabra, pero es una palabra menos fina para lo que dijo Pablo ahí. Dios no nos llamó a esa porquería. Dios nos llamó a ser diferente. Dios nos llamó a separarnos, a alejarnos de todo eso. Alejarnos, separarnos de esas cosas. Y dice, versículo 8, así que el que desecha esto, lo que están explicando, no el que desecha esas porquerías, el que desecha lo que está explicando Pablo ahí, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y esa palabra es la que a mí me ayudó en mi vida, y me sigue ayudando, cuando estoy en el proceso de santificarme más y más. A veces uno cae en la trampa de pretender como cristiano. Yo voy a la iglesia para que la gente no diga que yo estoy faltando. Y yo muevo así la boca, pero estoy pendiente de otras cosas en mi mente cuando están cantando, pero para que vean que estoy cantando. Y cuando yo estoy en Facebook, entro y por lo menos pongo un versículo para que la gente diga que yo estoy poniendo algo por ahí. Pero en tu vida personal, no estás poniendo de tu parte, no estás orando, no estás ayunando, no estás leyendo la palabra del Señor. ¿Y qué está diciendo Pablo aquí? ¿Que nos dio qué? El Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo es testigo delante de Dios de tu vida personal. Él es testigo. La gente puede estar viendo lo que tú haces, pero dice que el Dios que ve en lo secreto, ese te va a recompensar en público. Y si tus obras en secreto no son muy lindas, no esperes las bendiciones de parte del Señor. No esperes que el Señor conteste tus peticiones. No esperes que las cosas mejoren en tu vida. Y tampoco estoy diciendo que ser cristiano es para que las cosas sean de color de rosa, porque la Biblia lo dice bien claro, Mateo 16:33, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No esperes que Dios te quite todo, tu ansia, todos tus problemas, si tú no estás sirviéndole a Él como Él quiere que tú le sirvas. Sed santos como yo soy santo. Gloria a Dios. El Señor requiere santidad en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Alguien quiere dar versículo 9 y 10, por favor? Lorimar, versículos 9 y 10 del capítulo 4 de Primera Tesalonicenses.
Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Bien. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más.
Gloria a Dios. Ahí va de nuevo. Que abundéis en ello más y más. Ay, pero David, es que hay algunos hermanitos que es más difícil amarlo. ¿Cierto o no es cierto? No necesariamente en esta iglesia, pero hay personas que usted conoce que es un poquito difícil de amarlo, porque tienen sus manías, tienen sus actitudes. Pero Dios no tiene una cláusula de esta ahí de opciones ni de ámalo mucho si es de esta manera. No, porque ¿sabes qué? Dios te amó a ti igual, no importa cómo tú eres. Dios te ama a ti igual que ama a Titi Lori. Dios ama a Titi Lori igual que ama a José Luis. A José Luis igual que a Marco. A todo el mundo lo ama por igual. Y no todos somos iguales. Pero aquí dice, acerca del amor fraternal. Yo sé que ustedes están bien en ese, ustedes tienen esa base bastante bien cubierta, porque lo que me dijo Timoteo fue un montón de cosas buenas de ustedes. Pero dice que lo hagáis más y más. Más y más. Y Él los ruega. Sigan haciéndolo, hermanito. Eso que están haciendo, sigan haciéndolo. Exhórtense también, como dice en Hebreos, creo que también, capítulo 4, si no me equivoco, hace tiempito que no leo ese libro, pero donde dice, no es capítulo 4, es un o capítulo 6, donde habla de no dejar de congregarse, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. 11:25, mira, para allá, estaba bastante lejos. Hebreos 11:25. Yo siempre hablaba de esto, decía 10:25, ¿verdad? Sí, no dejando de congregarnos. Pero había un versículo, el versículo anterior, que no se lee mucho, y a mí siempre me gustaba. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Uno no viene a la iglesia simplemente por la costumbre, por estar aquí. Uno viene para la iglesia con un propósito, hermano. Para que Dios nos hable entre medio de los hermanos. Porque dice la Biblia que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si yo soy el brazo, yo necesito que el pulmón me traiga oxígeno. Y que el corazón bombee esa sangre para que traiga ese oxígeno. Para yo poder funcionar. Y si yo no vengo a la iglesia, no están esos otros órganos. Cuando uno viene a la iglesia, dice que Dios repartió diversidad de dones. Quizá yo estoy aquí agobiado por un problema y no puedo entenderlo por mi cuenta. Necesito que Lorimar venga y me diga, David, Dios tiene una palabra de Dios para ti. Dios tiene una palabra para ti. Me dice, mira, tú estás pasando esa situación difícil, lee tal versículo. A veces el pastor está predicando ahí y él, ni él lo sabe, que dijo un versículo, quizás de referencia, quizás lo dijo y no tiene ni que ver con de esos ups, que uno puso un versículo ahí mal copiado y no tiene que ver nada con lo que uno está hablando. Y lo escuchó alguien y ese era el versículo que tenía que escuchar. Porque Dios se mueve en la congregación, hermano. Eso es algo real. Y eso es algo que tenemos que practicar también. Dice aquí que nos estimulemos al amor y a qué, y a la buena obra. Eso es lo que está diciendo Pablo a los tesalonicenses. Practiquen ese amor fraternal más y más. Amor fraternal, amor entre hermanos. El amor que uno le tiene que tener a un hermano. Marquito.
Ese amor se muestra no solo con palabras, sino con hechos.
Así mismo es.
Que debemos buscar que las buenas obras se muestren con nuestros hechos hacia los hermanos. Yo he pasado pues muchas experiencias amargas con hermanos, si se le puede decir hermano. Una de ellas fue que aquellos hermanos que me decían Dios te bendiga en la iglesia, Cristo te ama, te amamos, un día me vieron en una nevada con granizo y lluvia, yo caminando para coger la guagua en Estados Unidos. Yo los miré, yo los reconocí, yo no era cristiano todavía, yo fui impío después de eso todavía mucho tiempo más. Pero después que me dejé esa, que yo visité una vez, me dijeron que mamaban y que conocían a mi familia porque iban ahí, a uno de mis hermanos. Pues yo los saludé y ellos me hicieron así, hi, bye, y yo dije, wow, ¿dónde está el amor? Me dejaron en una nevada, caminando hasta allá, ¿sabes? Todas esas cositas pues, me fueron marcando muchas veces. Gracias a Dios que Dios me salvó, pero yo ya yo estaba que literalmente decía, yo no quiero ser como ellos. Yo para decir eso, para convertirme, sigo en el mundo. Aquí mucha gente me ayuda en el mundo, pensaba yo. Pero Dios en su gracia y su misericordia me alcanzó, me salvó, pues, y me dio a entender que todos están en un proceso, pues, de santificación y de perfección, que no todos los cristianos, pues, están donde deben estar. Bueno. Pero en aquel entonces yo no lo entendía y me llené de rencor y amargura. Y ¿ves? Gracias a Dios que me alcanzó, pero que debemos mostrar el amor con hechos, no solo con... Pues desde un altar o te amo, y pero ahora la verdad no hay una verdadera coinonía, no hay una verdadera unión entre cuerpo, y a veces uno pues discierne eso.
Amén, amén. Un ejemplo de amor fraternal de mi hermana, Ivonne. Ella sabe que yo tengo trabajo y yo creo que cada diariamente yo entro a mi email y ella me tiene como 3 emails de ofertas de trabajo. Mira, David, encontré esto aquí, chequéate, a ver, ¿eso se parece a algo que tú podrías hacer? Y yo, gracias, Ivón. El amor entre hermanos. Cuando ambas, Karina está ahora, Karina, yo no sé ni los nombres de mis hermanas, Mariela, son tantas. Mariela está en casa enfermita, pues uno siente amor fraternal, ¿qué uno hace? Uno, mira, estás bien. Por la noche ya estaba durmiendo en el mueble al frente del baño con una lucecita prendida, y cuando iba para el baño, suavecito, cierra la puerta, porque uno le tiene amor fraternal, amor entre hermanos. Y así debería ser lo que nosotros practicamos todos los días, hermano. Todos los días. ¿Los hermanos pelean? Claro que pelean los hermanos. Los hermanos pelean, tienen discusiones. Pero ¿qué pasa? Ahí, ese día, dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice Jesucristo. Te heraste, peleaste con tu hermano, dale un beso, un abrazo, perdóname, borrón y cuenta nueva, porque somos hermanos, somos todos hijos del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a ir avanzando en los últimos 2 versículos y después voy a leer unas referencias adicionales. Pero entendimos esa parte, ¿verdad? No hay mucho que explicar ahí. Quiere que abundemos más y más. Lo repite. Ahora versículos 11 y versículo 12. José Luis, si lo puedes leer, por favor. Primera Tesalonicenses 4, 11 y 12. Esta parte es importantísima.
Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada.
Amén, muchas gracias. La verdad central, que no la dije ahorita porque no tenía el slideshow, eran que Dios demanda santidad y buen testimonio. Eso es lo que decía en resumen. Dios demanda que nosotros seamos santos para Él y que tengamos un buen testimonio para la gente de afuera. Y aquí, ¿qué mejor forma de explicarlo? Que procuréis tener tranquilidad. Yo me acuerdo que en casa había un libro de devocional que se llamaba Quietud. Y la portada era unos arroyos así con una agua bien tranquilita y una oveja apacentando por allí. Quietud. ¿Sabes qué dicen? Que las ovejas no pueden estar cerca de un río con agua bien fuerte. Tiene que estar todo tranquilito porque ellas son bien miedosas. Pues dice que nosotros procuremos, esa palabra bien fuerte, procuremos. Lo tenemos que querer con ansia. Tener tranquilidad. Para muchas personas esa palabra tranquilidad es una palabra que ellos no entienden. Tranquilidad, ¿qué es eso? Es que eso es estar tranquilo. Tener paz. Amén. Paz. ¿Tú puedes tener paz si estás enchimado con tu vecino? Puedes tener paz si tienes roces con alguien en la iglesia. Puedes tener paz si sabes que hay un pecado en tu vida que a Dios no le agrada. Bueno, a Dios no le agrada ningún pecado, pero hay algo en tu vida que a Dios no le agrada. Puedes tener paz de esa manera. Puedes tener paz. Yo no puedo tener paz ahora que estoy sin trabajo. Yo no puedo tener paz en casa. ¿Cómo yo voy a tener paz sentado así? Se va a apagar el celular solo. Se va a apagar la sortija de Yanmari sola. Uno no tiene tranquilidad. ¿Cómo uno alcanza la tranquilidad? Jesucristo dijo que si estás cansado, si estás cargado, si estás atribulado, dejes todo eso en sus manos, porque Él se va a encargar, dice la Biblia. Y eso es algo que yo he tenido que aprender a cantazo, porque a veces uno es bien rapidito, tengo esto, voy a resolver, se me cayó la goma, vamos a poner esta. Y Dios, hablando de gomas de carro, algo que quería explicarle como un ejemplo de aquí. Se me dañó una goma en mi carro, ¿verdad? En Mayagüez, saliendo para la gasolinera, porque me quedaba poquita gasolina, se mete una viejita loquita de esas con un carrito de compras por la carretera y yo me tuve que tirar para el lado, le di el islote, se explotó la goma. Paro en la gasolinera, le pongo la repuesta. De camino a la gomera, se explota la repuesta. Le cambio la repuesta y de camino al hospedaje, cojo un clavo y se vacía también. Ahí vengo y como la repuesta, le puse una goma nueva a la goma de repuesta, se la cambio yo mismo. Bajando para Isabela, se explotó también. Como 5 veces yo he cambiado la goma de ese carro. Y yo le pregunto, ¿en cuál de esos momentos yo hablé con Dios? ¿En cuál de esos momentos? ¿En cuál de esos momentos yo, en vez de decir, válgame, pero se van a seguir explotando estas gomas, se creen que son baratos, se creen que valen a 5 pesos? ¿Por qué no arreglan estas carreteras? ¿Por qué se metió esa vieja por la carretera? Y uno diciendo mil cosas. Ahora en el drill de este fin de semana, se me quedó la llave del carro dentro del vehículo. Tuve que llamar a un gruero, 20 pesos porque lo abrieron, ¿verdad? Salgo un momento y paro en la panadería para llevar unas cosas para la casa de un amigo que iba a cenar con sus padres. Saliendo de la panadería, la llave allá adentro también. 25 pesos al otro gruero para que la abriera. Tuve que llegar a casa de un inconverso para que me dijera, sabrá Dios si te iba a pasar algo por la carretera. Y yo molesto porque tuve que gastar 45 pesos para abrir un carro porque se me quedaron las llaves adentro. Y el inconverso me dijo, mi hijo, pero estate tranquilo, si eso es lo más seguro, te iba a pasar algo por la calle y te salvaste de esa. Procuremos tener tranquilidad. Y esa tranquilidad, ¿quién la da solamente? Dios la da solamente. Y a mí, preparando este estudio, Dios me habló bien, bien profundamente a mí, hermano. Eso es lo hermoso de tú preparar estudio, de tú sentarte a estudiar la Biblia, que Dios te habla como si estuvieras aquí al lado de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque estás aquí al lado de nosotros, hermano. Dice que el Espíritu Santo nos habla al corazón, hermano. El Espíritu Santo está con nosotros. Y cuando leemos la Biblia, ¿quién la escribió? Él mismo. Él nos la explica paso por paso. Tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Dice ahí, y trabajar con vuestras manos de las maneras que os hemos mandado. Pablo era uno que él sabía lo que estaba hablando ahí. Decía que con Priscila y con Aquila era que estaba montando casetas. Él era, recibía ofrendas de alguna iglesia y eso, pero él tenía que buscarse su sustento y montaba casetas. Los tents esos que usaban los nómadas en esos tiempos. Y los ganados y todas esas cosas. Él sabía lo que estaba hablando aquí. De hecho, había un lugar en Corintios mismo, creo que fue, donde él estaba escribiendo esta carta. ¿Corintios fue? Si no me equivoco. Que él dice que él prefirió trabajar antes que recibir ofrendas de ellos para no seros gravosos, decía. Para no ser un estorbo para ustedes. Para que ustedes lo pusieran como excusa que no querían creer en Dios porque yo era un buscón buscando chavos de ustedes. Prefirió montar casetas, coger sol y después enseñar a la Biblia de ellos. Él decía aquí, aprendan de eso que yo hice y pónganse a trabajar. Cristo viene pronto, se lo va a explicar en la porción que viene próxima. Yo no la voy a leer ahora porque eso es el próximo estudio. Léalo usted y venga preparado. Pero Cristo viene pronto, eso es inminente. Es un abrir y cerrar de ojos como un relámpago, dice la Biblia. Pero no deje de hacer lo que estás haciendo. Que no te encuentre Dios sin aceite en la lámpara. Pero asegúrate que usted es preparado. Asegúrate que tú de verdad creíste en Cristo Jesús. Asegúrate que Dios te hizo un llamado a ti de verdad y que tú estás caminando en sus pasos y que no sean costumbres y tradiciones. Asegúrate que tú estés santo, santificado día a día. Dice el versículo 12, a fin de que os conduzcáis, de que caminéis, de que corráis con paciencia esa carrera que tenéis por delante. Dice, honradamente, para con los de afuera, para con la gente que no son cristianos, para los que estaban en la ciudad de Tesalónica, que era la segunda ciudad más grande allí. Y no tengáis necesidad de nada. Que no diga, yo vendí todo porque Cristo venía y me quedé sin nada. Sin nada me quedé. Pablo le dice, no. Eso de estar visitando los templos de Artemisa, eso de estar promiscuo por ahí, eso de estar emparentándose con la gente que no es, eso de estar vagueando por ahí, entrometiéndose en los asuntos que no te competen, eso de estar buscando problemas, busca tranquilidad. Busca la tranquilidad, busca tener un buen testimonio delante de las demás personas. ¿Y por qué le usas esa palabra búscalo? Porque no es algo que se da naturalmente, hermano. Es algo que hay que buscar hacerlo. Y yo quería terminar con algo bien bonito, que para mí siempre ha sido bien bonito. Pablo habló de las instrucciones que nuestro Señor Jesucristo dejó. En el Sermón del Monte, nosotros vemos las instrucciones que Jesucristo dejó a la gente. Y específicamente en relación al adulterio, en Mateo 5, versículos 27 al 30, desde que yo he visto este tema hace tiempo, desde hace mucho tiempo, siempre me ha llamado mucho la atención. A los jóvenes varones usualmente nos toca de cerca. Dice, oísteis, Mateo 5, 27 al 30, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Ok? Parte de la ley. Pero yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, lo que llaman en Puerto Rico ligarse a una mujer, y perdone la palabra, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te da ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y lo mismo con la mano derecha. Jesucristo exige más de lo que la ley enseña a simple vista. Porque Jesucristo quiere una entrega total de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro cuerpo. Dice la Biblia que hay dos mandamientos grandes. El número uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo. Como decía en Pedro, tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir, en todo, privado, público, en todo. Específicamente ahí en el adulterio, no es solamente que no adulteres físicamente, es que estés en santidad con tu esposa, en santidad con tu mujer y en honor, dice ahí. Y qué bien se debe sentir una pareja sabiendo que son completamente exclusivos el uno para el otro. Pero eso no es solamente porque habla de una pareja de seres humanos, hermano. Es que eso va mucho más allá. Eso del matrimonio es una figura de lo que tenemos nosotros con nuestro Señor Jesucristo. Y si tú eres cristiano, de verdad, tú no vas a estar ligándote a Buda en sentido figurado. Ay, qué bueno sería ser budista. Mira cómo ellos se ponen descalzos ahí, se comen las cosas con las manos sucias. No va a estar codiciando a Krishna, ni codiciando a los santos de la Iglesia Católica que le ponían uno específico a cada una de sus virtudes. Para que, tú sabes, para tener las bases cuadradas. No vas a estar codiciando a Alá. Porque mira qué fe tan grande tienen esos hombres que se ponen una bomba en sus cuerpos. Así de mucho creen. Nosotros tenemos que ser santos y creer en nuestro Señor Jesucristo y apartarnos para Él exclusivamente, hermano. Ya he estado una horita, pero quería explicar eso. Como más o menos tenía mi bosquejo, pero este tema me tocó muy de cerca a mi hermano. Porque yo dije, wow, qué bueno, el próximo estudio que me toca es de la trompeta, de que viene Jesucristo. Y cuando yo lo leo, ay, qué tema difícil de predicar. ¿Por qué? Porque es un tema que te habla primero a ti antes de tú poder explicarlo. Dios te coge a ti, te da un par de bofetadas y dice, ¿tú vas a predicar eso? Estúdialo bien. Y pues, Felicito al que le toca la parte de las trompetas, y yo estoy un poquito envidioso, pero... pero, gloria al Señor, el Señor nos explica a través de esa carta que le escribieron a los tesalonicenses en aquel tiempo, una cultura pagana, una cultura de los pueblos, de los griegos, que eso no tenía que ver nada con los judíos, allí se difundió el Evangelio, y esos hombres allí pudieron. ¿Por qué nosotros no podemos en Puerto Rico, hermano? ¿Por qué nosotros no podemos santificarnos aquí? Claro que podemos. Si ellos pudieron, nosotros podemos. ¿Por qué no podemos practicar el amor fraternal, hermano? Claro que podemos. ¿Por qué no podemos apartarnos de todas esas cosas malas? Claro que podemos. Y así que esa es la exhortación que está haciendo Pablo, la exhortación que estoy haciendo yo en esta noche. Y como dice Pablo, si lo rechaza alguien, no lo rechaza porque yo lo dije. Lo dijo Dios mismo, hermano. Así que cuando usted se vaya esta noche y vaya a dormir, es más, cuando se monte en su carro ahora, diga, ¿cómo yo puedo guiar diferente? ¿Cómo yo puedo guiar diferente? ¿Cómo yo puedo estar en mi casa diferente? ¿Cómo yo puedo hacer mi vida, todo lo que yo haga, diferente? Medita, porque eso es lo que Dios quiere que hagamos. Que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Y eso es algo consciente. Algo que tenemos que hacer a conciencia. ¿Qué yo estoy haciendo? ¿Cómo yo puedo hacerlo para que le agrade al Señor? Y créame que el Señor se va a agradar tanto de usted, que usted se va a sentir bien cerca de Él. Yo me acuerdo de esos momentos cuando yo era joven, todavía soy joven, no crean que soy viejo, pero cuando era más jovencito, que chévere era llegar a casa sabiendo que estaban las cosas bien con papi y con mami. Estaba tranquilo, yo podía caminar por ahí, comer, sentarme a la mesa, pero cuando yo sabía que había hecho algo que no estaba bien, en el cuarto encerrado todo el día porque no quería saber que me estuvieran regañando. Así mismo con el Señor Jesucristo, cuando usted busca agradar al Señor, pues Dios va a buscar agradarle a usted también. ¿Ok? Vamos a estar de pie, hermanito. Vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre Santo y Dios bueno, te doy gracias en esta noche por la bendición que es tener tu palabra tan clara, Señor, en español, para poder leerla en estos días, Dios mío. Gracias porque no tenemos que estar pendientes a variables de que una persona recibe una revelación tuya y otra por acá dice otra cosa. Tenemos algo constante, una referencia de lo que tú dijiste, que ha hecho eco y ha permanecido hasta los días de hoy, Señor. Te doy gracias y te glorifico, Señor, por esa obra tan grande que hiciste para que nos alcanzara tu palabra hasta el día de hoy, Señor. Te pido que esta palabra que leímos hoy, como dice en ella misma, rinda fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100%, Padre Santo. Que pueda dar fruto y en nuestra vida podamos buscar un detalle, día a día, abundar en eso más y más, Señor. Buscar a agradarte en el aspecto privado de nuestra vida, en el aspecto público, Señor, en todas las cosas que hagamos. Yo te pido que tú bendigas a todos los hermanos míos que están aquí, Señor. A los que no son hermanos todavía, Señor, que tú le hagas ese llamado a la santificación, ese llamado que nadie puede negar, Señor. Ese llamado que nos transporta allá al tercer cielo y te vemos a ti cara a cara, Padre Santo. Te pido que nos dé el poder para ejecutar estos mandatos que tú nos has dado, Señor. Porque ninguno de estos mandatos nos limitan, sino que nos hacen libres realmente, Señor. Nos hacen libres para vivir la plenitud tuya de la que dice Juan, que tomamos todo y gracia sobre gracia. Vas a derramar la gracia, las bendiciones sobre nuestra vida cuando estemos viviendo en tu plenitud, Jesús. Te pedimos que ahora, cuando partamos nuestros hogares, tú nos bendigas por el camino, Señor, y nos ayudes a estar conscientes de tu presencia, a estar conscientes de que tenemos que ser santos como tú eres santo, porque no hay de otra, Señor. Te pedimos que nos hagas descansar bien esta noche y que nos levanten bien mañana y que bendiga a las personas que no pudieron venir hoy. Los sanes, si están enfermos, les dé ánimo, les dé tranquilidad y estés con nosotros todo el tiempo, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. No sé si tú vas a decir algo, tío. Nada, el programa de radio a las 9 por WISA 1390. El jueves aquí a las 7 y media, no se lo pierdan. Visita. ¿Se quiere presentar? Vilma.